Los titulares del día en Camino al Sol.
Y te recordamos que nuestro tema en el día de hoy es la fidelidad. Fidelidad a ti mismo, como una base para la coherencia. Esta primera frase es de André Gide y dice: sé fiel a lo que existe dentro de ti.
Vamos avanzando de inmediato entonces, algunos de los titulares que recoge la prensa en este lunes. ¿Recuerdan la noticia que les compartí el viernes sobre los aumentos de salarios desde la Superintendencia de Electricidad? Exacto. Bueno, pues un pasito adelante y un pasito para atrás.
Un pasito para adelante.
Y ayer la Superintendencia de Electricidad anunció la noche de este domingo su decisión sin dejar sin efecto de manera inmediata y voluntariamente la proporción del ajuste salarial del 9.5% que se hizo efectivo el 1 de septiembre del año pasado para todos los empleados de la entidad. Pero no solo se aplicará para los empleados, sino para los miembros del Consejo Administrativo. Bueno, principalmente era para el Consejo Administrativo que tenía que aplicarse. Por supuesto. Esta medida había sido fuertemente criticada por sectores sociales del país que alegaban que debido a la crisis del país, unos pocos no pueden ser favorecidos con incrementos salariales mientras los demás devengan el mismo sueldo. Lo importante ahí, causas y consecuencias. Porque, ok, está bien ya. ¿Y si no nos hubiéramos enterado de eso?
Claro.
Exacto.
Es decir, tenían casi un año ya con esos aumentos salariales. Pero está bien. Dieron un pasito para atrás.
No es, está bien.
Bueno. El pasito para atrás, por supuesto. Bueno, eso está bien.
Ya la gente se había planificado.
Ahora el asunto está es causas y consecuencias. Sí, ahí es bueno. Donde seguimos cojos.
Bueno, hablemos de un informe. Según este informe, el sistema de pensiones dominicano en general y el de cuentas individuales en particular adolecen de severos problemas. Se afirma en un crítico informe publicado en este julio por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En el documento se señala también que la administración del sistema por administradoras de fondos de pensiones, AFP, demuestra muy escasa competencia. Además, que la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajador activo, es la más alta en la región, 22.8%, estimada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en 2010, y 27% por un estudio académico en 2020, alrededor de la mitad del mínimo de 45% establecido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El análisis describe que el sistema dominicano es muy fragmentado, con múltiples programas separados del general, y cita entre estos los de funcionarios estatales, de entidades autónomas y descentralizadas, la mayoría de los funcionarios de los municipios, los funcionarios del Banco Central y del Banco de Reservas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Judicatura, los legisladores, los profesores, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los antiguos empleados del disuelto Instituto Dominicano de la Seguridad Social y los médicos. La gran mayoría de estos programas tienen cobertura universal, así como condiciones de acceso y prestaciones más generosas que el sistema general, y están desequilibrados actualmente a pesar de que reciben fuertes subsidios fiscales. Se observa en el informe titulado Pensiones de la Capitalización Individual en América Latina, efectos, reformas, impacto del COVID y propuestas de política. Fue elaborado por el consultor y catedrático Carmelo Mesa Lago. Y luego sigue una serie de hallazgos que presenta este informe. Así que para leérselo como completito, para ver. Pero para terminar, el informe dice: el sistema privado está exento de solidaridad social y de igualdad de género. Y el Estado no ha tomado medidas para mejorar estos principios como han hecho en otros países.
Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos aquí en el plano local. El Senado tiene hasta mañana martes para conocer la ley de extinción de dominio, fecha en que termina la primera legislatura de este año. En caso de no ser aprobada, la iniciativa sería conocida en la siguiente legislatura, ya que fue reintroducida por sus proponentes previo al inicio de la legislatura presente. Los cambios introducidos por la Cámara de Diputados no fueron bien valorados inicialmente por algunos senadores, aunque eventualmente y tras lograrse consensos, han manifestado su apoyo. Es la primera vez que la iniciativa logra la validación de los diputados y que anteriormente había sido aprobada en 3 ocasiones ya por el Senado. Explicó que las modificaciones realizadas al proyecto que ya habían sido aprobadas en el Senado encontraron un punto de equilibrio para salvar la iniciativa de la Ley de Extinción de Dominio. La extinción de dominio se contempla en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, FATEGA-FILAT, que aunque no tienen rango de acuerdo internacional, suelen ser tratadas como un patrón. Son en esencia los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sus medidas, la mayoría de las cuales cumple la República Dominicana, incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar hacia adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales. Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Y estas recomendaciones aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero. La cuarta de esas recomendaciones se refiere a decomiso y a medidas provisionales. La otra de las recomendaciones, la número 38, indica que los países deben ser capaces de responder a solicitudes de otras naciones a menos que ello no choque con sus leyes laborales. Y básicamente el modelo de extinción de dominio elaborado por países latinoamericanos establece que se deben garantizar los derechos concebidos en la Constitución y los tratados internacionales, interpretándose de forma armónica con las normas internas. Con lo cual la Cámara de Diputados dijo haber adaptado la pieza al conjunto de normas internas, tal como recomienda ese modelo de ley de Latinoamérica, con la asistencia de la ONU.
Seguimos con otra información y esta está relacionada directamente con Japón. El volcán japonés Sakurajima registró este lunes una nueva erupción, horas después de producirse una erupción explosiva en su cráter Minamidake, que le llevó a elevar el máximo de alerta volcánica en la zona y a evacuar a medio centenar de personas. El volcán, de 1.117 metros de altura, situado en la prefectura de Kagoshima, es uno de los más activos en el país y registró una erupción poco después de las 20 horas local del domingo, arrojando bombas volcánicas que cayeron en un radio de hasta 2,5 kilómetros de distancia alrededor del monte. Este volcán volvió a registrar hoy otra erupción sin contratiempos y las autoridades han descartado por el momento evacuar la totalidad del territorio, una antigua isla que quedó unida a la península de Ozumi tras la última gran erupción del Sakurajima en 1914.
Bueno, y un caso así, un poco, que hasta un poco de risa me da. Un robot quiebra el dedo de un niño de 7 años.
¿Pero y cómo?
En una partida de ajedrez.
¿El niño metió el dedito?
No, reaccionó.
¿Cómo así?
En un tiempo que el robot consideró que como que no era.
Así, explícame.
O sea, exacto. Un robot le quebró el dedo a un niño de 7 años durante una partida de ajedrez en Moscú. Eso informó la prensa local. El robot quebró el dedo al niño, le dijo Sergei Lazarev, presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú, a la agencia de noticias TASS. Esto, por supuesto, es malo, agregó. Un video compartido en redes sociales muestra al robot tomando una de las piezas. Okay. Luego el niño hace su propio movimiento y el robot le agarra el dedo. 4 adultos ayudan al niño, quien finalmente es liberado, y se lo llevan. El niño hizo un movimiento y después de eso debemos dar tiempo para que el robot responda. Pero el niño se apresuró y el robot lo agarró. Así lo describió el presidente de la federación. El incidente ocurrió la semana pasada durante el Abierto de Ajedrez de Moscú, un campeonato internacional que se celebró del 13 al 21 de julio en la capital rusa. El presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú dijo que la máquina había jugado muchos partidos antes sin que se registraran incidentes. El robot fue alquilado por nosotros, ha sido exhibido en muchos lugares durante mucho tiempo con especialistas, señaló, y agregó que ellos no son responsables por la máquina. Los operadores de robots, al parecer, tendrán que pensar en reforzar la protección para que esta situación no vuelva a ocurrir, sostuvo. El niño finalmente pudo terminar el torneo con su dedito enyesado.
Pero terminó.
Terminó.
Bien.
Sí, pero le rompió el dedito.
Para los que siguen los deportes, David Ortiz, exaltado, el Salón de la Fama Dominicano, David Ortiz, sí, prometió, dicen los expertos aquí, los periodistas, que iba a hablar con el corazón. Con una radiante sonrisa y desbordado por la emoción, el ex toletero de las Medias Rojas de Boston fue exaltado ayer al Salón de la Fama en una ceremonia en la que su hija Alexandra cantó el himno de Estados Unidos. Con un discurso que dicen que no decepcionó para nada y con un estilo inédito de mezclar el inglés con el español, o sea, en Spanglish, deleitando a las decenas de miles de aficionados instalados al lado del Clark Sports Center de Cooperstown en Nueva York. Ortiz, el primer bateador designado elegido en su primera oportunidad en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, habló de su familia, de su país, de sus managers, de sus coaches, de los mellizos y, por supuesto, de los Medias Rojas. Dijo, palabras textuales, «Gracias Dios por darme las fuerzas todos estos años para mantenerme fuerte y con los pies sobre la tierra, con todos los altibajos y los sacrificios que tuve que hacer para estar aquí con ustedes hoy. Esto es un día increíble, un honor increíble». Qué bonito, sobre todo reconocer que cuando tú llegas, no llegaste solo, llegas con un grupo de personas que por las razones que sea y de la forma que se pudo, te apoyaron.
Y al mismo tiempo, también el reconocimiento al trabajo individual y al esfuerzo y a la constancia.
Por supuesto, que ya se hace ahí.
Y es un poco la historia de Hansel Emmanuel. Oigan esto. Este chico es un fenómeno del baloncesto. Su nombre es Hansel Emmanuel Salvador y él sigue demostrando que no existen límites para él. El fin de semana, luego de su destacable participación en la Drew League, un torneo entre profesionales y amateurs, este jugador dominicano se comprometió a formar parte de la Northwestern State Kikimita, una estrella de la escuela secundaria que domina la cancha a pesar de tener un solo brazo. Él recibió la oferta que lo impulsa a dar el salto a la NCAA. También él tuvo ofertas de otras universidades. Y oye, ¿cuáles fueron sus palabras? Dios siempre tiene un propósito. Estoy viviendo su misión. Todo lo hago con Dios primero y para mi familia, dijo este joven nativo de Los Mina en una entrevista. Este muchacho tiene 6 pies 4 pulgadas, clasificado como el número 22 mejor prospecto en Florida para la clase 2022. Estamos hablando de que él es un jugador de baloncesto con un solo brazo.
Wow.
Y
uh-huh.
Se ha destacado por encima de cientos de los Minas, de los Mina. Y ahí está Hansel Emmanuel, ya va a la universidad. Y de ahí el salto luego a la NBA, si todo sigue tal cual como va. Esas son noticias buenas.
Ay, sí. Ay, pero yo no quisiera pasar a una que no es tan buena, pero
bueno, por ejemplo, las cosas son como son.
Hay que ponerle atención.
Claro.
Y es el peligro en las carreteras de la República Dominicana.
Los porcentajes horripilan y meten miedo.
Un estudio realizado por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, una calificadora de seguridad vial, reveló que la probabilidad de accidentarse con saldos de muerte o heridas graves en las 3 principales carreteras troncales del país es de un 78%.
Wow.
En el corredor sur, eso es en el corredor sur, 78%, 74.4% para la autopista Duarte y 40% en la vía de la región este. El estudio, levantamiento de información para la evaluación de los 3 corredores viales bajo la metodología IRAP, fue realizado en marzo del 2021 por técnicos especializados en evaluación de carreteras de la International Road Assessment Program, por eso las siglas en inglés de IRAP, y el Ministerio de Obras Públicas con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Dentro de los objetivos de la evaluación estuvieron reducir la cantidad de muertes por accidente de tránsito y lesiones graves, proporcionar una estrategia de inversión para mejorar la seguridad de las carreteras y promover un diseño o inversión que permita prever los posibles errores de los usuarios que ocasionan los accidentes. Para hacer el diagnóstico se utilizó un vehículo especial dotado de cámaras de 360 grados e inteligencia artificial que hizo el levantamiento de las condiciones de las vías cada 20 metros en aspectos como velocidad, iluminación, drenaje pluvial, rugosidad del pavimento, pendientes, señalética, barandas, cruces ilegales, entre otros. Fueron detectadas deficiencias en la mayoría de esos parámetros y en algunos casos ausencia total. Se identificaron aspectos como la velocidad, falta de fresado o mejoría de la pavimentación en algunos tramos, señalización inadecuada tanto vertical como horizontal y mal trazado. Y a todo eso se le suman otros componentes como manejo temerario por mala educación vial, conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias ilegales, falta de reductores próximo a escuelas y otros lugares donde concurre mucha gente, falta de puentes peatonales y para motocicletas.
Wow, es así, a cuidarse. Bueno, una noticia que es un poco más positiva. Miles de botellas de plástico salen de las Galápagos para convertirse en ropa. Es una iniciativa, y les cuento brevemente, una iniciativa que surge de un convenio entre empresas privadas que elimina residuos de este entorno, las Galápagos hablamos. Miles de botellas de plástico recolectadas en el primer aeropuerto ecológico del mundo, que está situado en las Islas Galápagos, eso es en Ecuador, son convertidas en ropa. Y esto gracias a un convenio entre empresas privadas que elimina residuos del invaluable entorno natural del archipiélago y a la vez contribuye al sustento de madres solteras a 1,000 kilómetros de distancia. Con una edificación sustentable para lograr una mayor calidad ambiental con mínima dependencia energética, el aeropuerto de Baltra, que es la puerta de entrada a las también llamadas Islas Encantadas, las Islas Galápagos, es ahora el punto de recolección y embarque de miles de botellas plásticas que dejan así un pasado contaminante para entrar en la ruta virtuosa de la economía circular. Y ese es el objetivo del programa, que se llama Baltra Libre de Plásticos, del Aeropuerto Ecológico de Galápagos y una aerolínea, que es LATAM, que están involucradas con el fin de generar conciencia y ejecutar acciones conjuntas para la mitigación de una de las principales amenazas que enfrenta Galápagos: la generación de desechos y la presencia de plástico en ese hábitat natural. Pese a que Ecogal provee de agua a los turistas, los visitantes siguen usando miles de botellas plásticas que ahora se recolectan en la misma terminal de carga del aeropuerto para ser embarcadas en vuelos de LATAM que van hacia el Ecuador continental, y esto sin ningún costo para las Galápagos. Ellos recolectan ahora mismo todos los días unas 60 botellas. Las tapas se la quitan, las etiquetas, las lavan, las secan, pero el plan piloto del programa, más de 12,000 botellas que dejaron los turistas en el aeropuerto, se enviaron a una fábrica en el territorio continental de Ecuador que da empleo a madres solteras, donde el plástico se convierte en tela y específicamente se convierten en uniformes dentro del mismo ámbito que está trabajando, uniformes para los trabajadores de la aviación, para los recolectores y demás.
Bueno, y cerramos este bloque de información con la calor. La ola de calor que afecta a una parte importante de Europa no cede. Hace 2 semanas que en España el promedio es de 40 grados. Para el día de ayer, para el domingo, se esperaba una temperatura de 45 grados. En Italia, el calor extremo provoca la peor sequía de los últimos 70 años. Y también para ayer domingo se emitió una alerta roja. En casi 20 ciudades hay otras regiones de Europa que también toman medidas por la ola de calor que azota la región. Desde el 9 de julio, España convive con temperaturas muy altas, a pesar de que en los últimos días bajaron brevemente de los 40 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las altas temperaturas y las escasas precipitaciones desde principios de año elevaron a extremo el riesgo de incendio en todo el país.
Así que en riesgo están las secuoyas de Yosemite, de ese parque legendario en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Las temperaturas, bueno, son parte del cambio.
Bueno, vámonos a Brasil.